tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Esto es Política con Aroma de Mujer. Y me da muchísimo gusto estar en compañía, pues, de mujeres muy talentosas, mujeres que se han destacado en sus diferentes ámbitos, ya sea en el aspecto de la política, de la comunicación, y la verdad es que con algunas ya sostengo amistades de años. No voy a decir cuántos, porque entonces nos hacemos la maldad.
Corte, corte.
Ándale. Blanca Morales, ¿cómo estás?
Bien, Erika, qué gusto. Decíamos hoy que hace 3 años que no nos veíamos.
Así es.
Vivimos muchas cosas en el periodismo.
Así es.
Y bueno, pues ahora ya nos toca estar del otro lado atendiendo a la gente de prensa, ¿no?
Así es. Y bueno, y tú tienes ya una vasta experiencia en esto, y ahorita estás más activa que nunca con esto de las campañas.
Así es, pues estoy apoyando una campaña local próximamente ya que inicie, y estaremos ahí informando, ¿no? Prácticamente lo que haga nuestro candidato.
Así es.
Gracias. Entonces, por la invitación, Erika.
No, gracias a ti, Blanca. Los reencuentros siempre son maravillosos, sobre todo con las amigas.
Así
¿no?
es.
No, después contamos todas nuestras anécdotas. Cuando es que cubrimos
gobierno, municipio.
Municipio primero con el primer alcalde panista, Gabriel Hinojosa. Y entonces éramos unas chamaquitas, honestamente. Y cómo nos divertíamos, ¿te acuerdas?
Yo me acuerdo más de los desayunos, los molotes en la 5 Poniente, ¿te acuerdas?
Sí, claro. No, las comadres.
Las comadres. Las papas, la salsa de la Frog Frog, ¿te
acuerdas?
Ajá. Ay, era una maravilla, las papas.
Claro, oye, las sesiones de cabildo, las largas y tediosas sesiones de cabildo.
Y lamentablemente un día, ¿te acuerdas que hicimos que cortaran un diálogo con ambulantes y Gabriel Hinojosa? Porque ya nos queríamos ir y dijimos, no, ya, ¿cómo va? Ya, entrevistamos, era un acuerdo que no iban a dar entrevistas, sí. Y que rompe el diálogo, ya nos fuimos como 11 de la noche.
Sí, más o
más
menos.
Más o menos, sí, no, muy padres. Sí.
No, unas anécdotas, bueno, realmente muy, muy entretenidas.
Sí.
Y bueno, presento también a mis demás amigas, Pili Morán, qué
estás?
Gusto tenerte aquí.
Gracias, Eri.
Esta es tu casa, esta es tu casa.
Salud, salud.
A ver, pero que suene.
Que suene, si no, no sirve.
Y la verdad, no, qué mejor una mesa de política con mujeres, ¿no?
Ay, sí, es también.
Eso me encanta.
Es también.
Con vino y mujeres.
Sabrosísimo. Eso porque es. También entre mujeres tenemos códigos, que luego, así como los hombres tienen sus códigos, también nosotras. Y entonces, ¿no? Cuando empezamos a hablar, sí cobra la política otro tinte.
Sí, claro.
Otro sabor y otro aroma.
Claro.
¿No? Ya para ver. Cristian Guzmán, qué gusto tenerte aquí.
Muchas gracias, Erika. La verdad es un gusto siempre poder estar en entrevista contigo, poder charlar.
Esta no es entrevista. Esta es así tú, suelta.
Poder echar vinito.
Es tu suelta.
Y
el cuerpo lo sabe.
No, muchas gracias, de verdad. Siempre compartir la mesa con mujeres exitosas, con mujeres que también tienen un panorama político, siempre es un gusto. Gracias. Ya sabes que siempre respondiendo al llamado, y más cuando se trata de vinito.
Aquí eso es todo. Al llamado del vino, bueno, ¿no? No hay que hacernos a un lado. Y bueno, a Cristian me da mucho gusto verla. Y siempre que quiere, o sea, destacarse, viene de rojo. Te sienta muy bien el rojo.
Me encanta el rojo.
Sí.
Oye, ¿y cuando te chulean en la calle, no te dicen así esa de rojo?
Pues no, fíjate que no.
¿No? ¿Nunca te ha tocado eso?
No, nunca.
Es incómodo.
Es típico.
A ver, es que...
Es pesado.
Es muy pesado.
Pero en la calle ya no tengo en las redes sociales, ¿sabes? Algo de rojo, esa de rojo.
Sí, anda.
Esa de rojo.
El piropo, entre comillas, porque esto no es un piropo.
No, es una... Es muy feo.
Es una ofensa. Sí. Entonces, a ver, también, caballeros que nos están viendo, por favor, ese tipo, ¿no?, de piropos... A lo mejor ustedes creen que nos hace sentir bien, nos hace sentir bellas, nos hace... No, es hasta ofensivo. Y ahora el piropo se trasladó a las redes sociales.
Así es. Sí, pero además por la pandemia, ¿no? En mis años.
Ajá, exacto. Entonces, bueno, no, pero aún así,
pero
es...
que no, Al contrario, me han tocado personas muy caballerosas que siempre con el respeto y si hacen algún comentario de qué bonito vestido, de qué bonita te ves hoy... Pero jamás.
Oye, pero la política también se da, ¿eh? Se da y luego, sí, se da como que el piropo en mala onda. Así como, sí se da mucho, es ofensivo. Y luego hay veces en que tú, en calidad de dama, no sabes cómo actuar. ¿No te ha pasado?
No.
O sea, dices, ¿qué onda? ¿No te ha pasado?
Ay, no, yo ya estoy súper curada de espantos, ¿no? A mí me han dicho de todo, o sea, ajá, en las redes. Porque,
es
bueno, tú sabes que los seguidores de Morena son agresivos, o sea, normalmente los de izquierda, ellos se van por la ofensa de denigración, de hostigamiento, para que te tengas miedo y ya no sigas opinando, ¿no? Entonces yo llevo 7 años en las redes sociales luchando contra eso. Entonces realmente a mí ya que me digan alguna ofensa, pues ya lo tomo de quien viene, ¿no? Ya no, porque ya no me lo...
¿Cómo hacerle, Pili? A ver, danos así un consejo, porque sí es bueno saber cómo responder. O sea,
yo creo que en la política sí tienes que manejar mucho la inteligencia emocional. Hay que tener como mujer inteligencia emocional, y como mujeres, si queremos realmente ocupar un cargo político en alto nivel, tenemos que dejar de victimizarnos y aprendernos a defender con categoría.
Y con argumentos.
Creo que eso es muy importante. No podemos estar denunciando por violencia política a todo aquel que nos ofende.
Exacto.
Eso no está bien.
Para eso es que no puede ser. A donde quería llegar. Exacto.
Creo que las mujeres tenemos que prepararnos. Si queremos estamos luchando por una igualdad con los hombres, tenemos que prepararnos para estar competitivas y no ser necesarias solo por una cuota, sino porque nuestras capacidades son necesarias. O sea, la mujer es necesaria en la política porque es mucho más humana, es mucho más cercana, es mucho más organizada, es mucho mejor administradora.
Claro.
Tenemos la ventaja de hacer muchas cosas a la vez, a diferencia de los hombres. Que con lo del hombre, yo creo que con los hombres nos complementamos, ¿no? Pero creo que en la política las mujeres debemos de dejar de victimizarnos.
Uh-huh. Exacto.
Eso no lo podemos hacer, ¿no?
Trascendente. No, seas Juanitas.
Sí.
Ajá, ese es el problema. Exacto. Cuando los partidos ven a las mujeres como Juanitas, ya valimos, y lo permiten las mismas mujeres. Uh-huh. Que hay un escenario que hay ahorita en el caso de Guerrero. Si no queda de candidato este señor de Morena, ajá, va a poner a su hija, ¿no?
Ajá. Félix Salgado Macedonio, claro.
Va a ser su Juanita.
Y ya después, en un periodo, pues ya se va la Juanita, su hija. Qué pena que esa sea la visión de política que le está implantando a su hija.
Ajá.
Y va a quedar él, ¿no? Entonces, a fuerza quiere ser él el gobernador.
Ajá.
Y utiliza a una mujer, que es su hija, que es lo peor, de Juanita. Uh-huh. Es un escenario que plantean,
claro,
¿no?
Sí, claro.
Hay que ver qué pasa.
O también para el golpeteo político, se da mucho esto de que va una mujer y denuncia al hostigador sexual. O sea, o de que está pidiendo sexo a cambio de candidaturas. Esto se está dando incluso aquí también en Puebla. Uh-huh. Ya hay denuncias que se están corriendo. Y la verdad es de que tú como mujer te quedas así como con un mal sabor de boca. Está bien que, sin lugar a dudas, hay personas que se pasan de vivar. Por eso te decía lo del piropo. Uh-huh. Claro que será. O sea, el piropo me estoy viendo hasta... Uh-huh. Hasta
decente,
¿no? Por la hora. Ay, pero se da todo tipo... ¿Y por qué es la primera? Ándale. Pero se da este tipo de hostigamiento. Y está bien que, gracias al esfuerzo, a la valentía, a la inteligencia y la capacidad de muchísimas mujeres que nos antecedieron, se ha logrado tener estas herramientas. Uh-huh. Con un enorme esfuerzo, con un enorme sacrificio, que todavía falta, ¿eh? Claro. Todavía nos falta un chorro, pero ahí vamos. Entonces, las primeras conquistas que tenemos, es lamentable que haya quienes se presten a este juego, uh-huh, que se presten al juego del papá violador, y digo violador porque hay todo una disputa a nivel nacional, quienes dicen que sí, quienes lo defienden, etcétera, ¿no? Por eso digo entre comillas, porque bueno, no, esto ya la ley seguirá su curso. Pero mientras sea peras o manzanas, pues está utilizando a su hija, ¿no? O sea, este dato, por ejemplo, no me lo sabía. Siempre tan bien informada. Siempre, de veras, las mejores notas se las llevaba Blanquita. Y yo nada tonta, dije, no, me tengo que arrimar a un buen árbol. Entonces, no, y eso fue cierto, ¿eh?
Yo
llegué así con mi libretita, así de yo así de, ¿y ahora y esto cómo se cubre, no? Y empezaron los guamazos.
Sí, te tocó cuando, justo en la elección de Gabriel, cuando nos subimos corriendo a las azoteas.
Ajá, sí. No, no, yo siguiéndolos, porque yo ni sabía.
Me hablan, oye, hay unos mapaches electorales. Ajá. Bueno, pues vamos, ¿no? Y ahí les digo, oigan, hay mapaches. ¿Te acuerdas? Todas las azoteas.
Es que era el MM de aquel entonces. Pero, pues no había la tecnología de hoy en día. No, que,
más
¿no?
que el celular era.
No, no, sí.
Era lo único.
Era todavía el Viper, ¿no? Nos tocó el Viper, el Nextel. Sí. Y, o sea, estábamos en ese entonces.
No digan que sí, si no se va a ver
sí,
mucho.
Sí, o sea, acuérdate, sí, sí, exacto. No, y además, bueno, ya la neta, estábamos muy chavas. Sí.
Y bueno, ¿cómo se dice? La ignorancia es osada, ¿no?
Sí. Y ahí andábamos metidas. O sea, ya después.
¿Te acuerdas de Abel Arroyo?
Sí, ¿cómo no? Bueno, ¿cómo
era,
no?
Él era un reportero en esa época del Universal, ajá, de Rodolfo Ruiz Suárez, su director, su jefe, y un día me lo encontré. Dice, Blanca Morales, te recuerdo corriendo las azoteas en el centro. Yo ya no me acordaba. Dije,
como gato, andabas ahí trepada.
Pero es bonito recordar toda esa etapa de trabajo. Y bueno, comentando un poquito de todos los temas, siento que son muchísimos, muchísimos temas, porque una cosa es el acoso, otra cosa la violencia política de género, otra cosa la participación y la paridad que hoy hemos alcanzado jurídicamente, y que sin duda a partir del 2018 encontramos un parteaguas en la participación político-electoral de las mujeres, en donde ya se aplicó la paridad en los hechos y que tanto trabajo costó. A mí en lo personal me correspondió poder acompañar a algunas candidatas mujeres en los municipios y veíamos la dificultad que tenían, porque muchas sí participaban ya anteriormente en política, pero la gran mayoría no tenía una trayectoria, una participación activa en el partido. Algunas...
Perdón que te interrumpa, Cris, pero fíjate que sí, el PRI se ha caracterizado por darle mucho empuje y proyección a las mujeres.
Siempre.
Ese es el partido más empuje les ha dado.
Así es, y lo vemos a través de la historia de nuestro país, la participación, el derecho, el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres, tuvo mucho que ver. Sí, sin duda, por muchas mujeres que incluso han dado la vida históricamente, que han dado la batalla en los espacios de participación y de decisión en los que han estado, y que eso a nosotros nos compromete a poder dar lo mejor de nosotras en el momento histórico en el que estamos, en el que nos toca, que ahorita ya es el 2021, con una participación de paridad del 50% de las candidaturas mujeres para todos los partidos, pero además viene la participación de jóvenes, la participación de los pueblos originarios y tantas otras representaciones que debemos tener de la sociedad. Pero yo estoy muy contenta de que ya tuvimos el 2018 una participación activa de mujeres y hoy, en el 2021, tenemos mucha participación. Es verdad, todavía hay cierta resistencia en muchos municipios en donde sigue existiendo el machismo todo lo que da. Cuando les dices, oye, es que va mujer en tu municipio, no, es que vamos a perder.
¿En serio?
Esa es la visión.
¿Y tú qué les dices? O sea, ¿qué respuesta le puedes dar?
Nosotros defendemos la participación de la mujer como partido desde nuestro dirigente nacional, Alejandro Moreno, Cristian, desde nuestro dirigente.
¿Pero qué les dices tú en ese momento? O sea, en ese momento que se te pone cáscara uno. A ver.
En ese momento. vamos a
simplificar.
En ese momento me sale el tema histórico y me sale casi el papel de maestra.
Te sale lo Guzmán, ya di la verdad.
Y obviamente me sale el papel de la mujer. O sea, nosotros somos mujeres participando en la política y sabemos lo difícil que es. No es fácil dejar tus actividades, dejar tu casa, dejar a tu familia por estar dedicándole tiempo a la vida pública. Y nosotros sabemos las limitaciones y todas las barreras y los techos de cristal que tienen las mujeres que participan en política, y es ahí cuando nosotros con mucho gusto les explicamos y nos tomamos el tiempo de explicarles, mira, hace algunas décadas ni siquiera podíamos elegir a nuestros representantes, nosotras no votábamos porque ni siquiera éramos consideradas ciudadanas. Entonces, eso es lo que se les va explicando la historia, y a través de eso sí hacen conciencia los hombres. Y hay muchos hombres que después de escuchar eso reaccionan y dicen, sí, tienes razón, es que sí, las
¿en serio? O sea, sí, sí los convences.
Así es. Los hombres, incluso hay muchos compañeros que participan en diversos partidos que son muy solidarios con las causas de las mujeres, y de los cuales tenemos grandes apoyos. Eso también debemos destacarlo, y no podemos generalizar. Yo estoy en algunos grupos de mujeres y a veces se generaliza el actuar de los hombres, y no es así. Hay muchos hombres que de verdad le dan un impulso a las mujeres, no para salir en la foto, no para verse bien, sino de verdad lo hacen en su vida diaria. Lo vemos con los jefes, hombres, que ya le dan mayor participación, mayor entrada a las mujeres. Lo vemos en los partidos políticos, lo vemos también en el ámbito de la educación, en donde se trata de impulsar a la mujer, y hoy lo estamos viviendo en un proceso electoral. Fíjate, con la mitad de las candidaturas.
Me gusta lo que dices, está muy interesante también lo que dijo hace ratito Pili, ¿no? Que luego no hay más que criticar y agredir en lugar de argumentos. ¿No les da coraje cuando escuchan, le dicen a una política, oye, no hiciste bien tu trabajo? Violencia política.
Sí, sí, sí.
¿Le
claro.
da coraje, no?
Sí, claro.
O sea, entonces, si estamos buscando un espacio para las mujeres y las que han llegado tienen esa reacción, nos falta mucho que hacer.
Claro.
¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando escuchamos eso como mujeres? A mí me da mucho coraje. O sea, normalmente hemos estado en lugares donde buscamos que sea justo, ¿no? El equilibrio de hombre-mujer y de chambeas y no andas de que, ay, yo también puedo jalar 20 kilos de, o 20 toneladas. No, 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 porque ese es otro tipo de equilibrio, ¿no? De lo que hablábamos en ese momento. Da coraje, o sea, ¿qué tenemos que hacer para que realmente lleguen 20,000 personas, mujeres en los partidos, que piensen como tú, que piensen como Pili? Nos falta mucho que hacer.
Nos falta mucho. Sí. Y lo que decía yo hace rato, dejar de victimizarnos para poder llegar a un puesto y te van a criticar por tu trabajo y te van a cuestionar, y no puedes estar denunciando todo lo que te cuestione. Una cosa es que te cuestionen, oye, es que no has pavimentado calles, es que no has bajado presupuesto, oye, es que no has ido a ver a la gente. Eso es criticarte tu trabajo. Ah, es otra crítica que te digan, es que eres una tal por cual, eso es diferente, eso ya es violencia, pero tampoco puedes estarte victimizando y también tener un poquito de inteligencia emocional y decir, no te hago caso, me ocupo en lo que me ocupo en lo que me ocupa,
claro.
y me ocupo en mi trabajo, ¿no? Y yo es lo que hago, ¿no? A mí desde chiquita me enseñaron a no victimizarme, sino que a agarrar siempre el toro por mis
cuernos. ¿Y tu papá? O sea, es que fíjate, o sea, una visión masculina para su hija de decir, a ver, te das, vas a defender y así, con argumentos, y bueno, eso es algo
que claro, bueno, defenderte es parte del empoderamiento que emana de las mujeres interno, ¿no? Y de no depender de que, ay, es que ya me están violentando, ya me están haciendo. Creo que ese papel, como mujeres políticas, lo tenemos que dejar a un lado y empezar a tener una visión política más profesional, más de trabajo, más igualitaria con los hombres, donde vas a llegar con un hombre a competir y a hacer equipo, ¿no?
Claro, y ahorita lo estamos mencionando en lo político, que es el programa, pero también en lo laboral lo hacemos.
En lo laboral,
¿no? Lo tienes en todos lados.
En todos lados, hasta en la casa, en donde seguimos reproduciendo roles y estereotipos de género, y que solo cuando nos empezamos a familiarizar con algunos términos como perspectiva de género, es. Como estereotipos, como roles, como perspectiva, empezamos a cambiar nuestra visión de ver las cosas. Sí se siguen reproduciendo sin duda estos estereotipos en todos lados, y coincido mucho contigo. Hay una gran diferencia entre criticar el trabajo que hace una mujer y criticar las características o a la mujer en sí por el simple hecho de que sea mujer. Hay una gran diferencia, es decir, nosotros sí podemos criticar, digo, en el sentido amplio de la palabra, tanto positivo como negativo, criticar, valorar el trabajo de una mujer presidenta municipal, por ejemplo, y sí podemos decir, esto se ha dejado de hacer, esto no se ha hecho, muy diferente a que digas, ah, esta mujer tiene tales características físicas y por ser mujer no gobierna bien. Son cosas,
sí, son cosas distintas.
Y claro, sí, claro. Coincido totalmente.
Y otra cosa también que se ha dado mucho en quienes son líderes políticos, o sea, cuando mujer, ¿no? Que ejercen un liderazgo político, ya sea por el puesto, ¿no? O por estar al frente de un partido político. Cuando es mujer, o sea, luego no le conceden el liderazgo. O sea, ya es presidenta de un partido, presidenta municipal, diputada, en fin, ya lo es. Ah, no, a fuerza tiene que haber un hombre que le esté atrás moviendo los hilos. No, es que no, ya la mandó fulanito, ¿no? Es la marioneta de Perenganito, y, o sea, debe de haber un hombre como un padrino político, por así decirlo, quien es el realmente el cerebro de toda la operación, ¿no? Y la mujer es como su títere, pese a que ya llegó ahí. O sea,
es la Juanita, ¿no?
Ajá. Bueno, esa es la parte contraria a Juanita.
Sí, claro.
Porque igual es una persona que se ha ganado liderazgo, que ha cometido errores, seguramente.
Como los hombres también.
Claro, ¿no? Pero no, o sea, no, es más, no son ni sus errores. O sea, son errores del de atrás, porque es un hombre el que está atrás maniobrando toda la escena.
Sí.
Eso también cala. Sí. O sea, dices, oye, déjala, son sus errores, pues, pero son de ella, de verdad.
Pero,
o sea,
yo creo que hay mujeres ya hoy, hay mujeres muy capaces, hay mujeres muy preparadas, y nosotros lo vivimos, yo lo digo porque participo mucho en el tema político, ¿no? Pero debe ser también en otros ámbitos, y me doy cuenta que hoy las mujeres sienten incluso esa necesidad de poder prepararse hasta el doble, porque las mujeres todavía tenemos mucho que demostrar de que somos capaces de hacer las cosas, de llevar, de tener un cargo de decisión, y todavía lo tenemos muy arraigado el querer demostrar. Y hace un rato me preguntabas que si había sufrido en algún momento de algún tipo de piropo. No, realmente no, pero sí he pasado por cosas como que tratan de invisibilizar tu trabajo.
Exacto.
Eso también es violencia.
Bueno, sí, claro.
Así es, es violencia. Sí. O tratan como de quitarte del tema de decisiones, sí, o en claro. Una mesa escuchan más al hombre, claro. ¿No? Y claro. De repente a la mujer, aunque tenga un cargo mayor, a la mujer es como, es que es mujer, ¿no?
Ajá.
Entonces sí cuesta un poco de trabajo, sobre todo en las cúpulas, en donde se toman las decisiones, el hecho de que haya una mujer arriba tomando decisiones, sí todavía tenemos esos techos de cristal que es un gran reto para todas las mujeres que participamos, sobre todo en el tema político.
Claro. A ver, nos escribe Brenda Valencia. Brenda, besitos, tienes que estar acá, dice Erika, te pasas, dice saludos hermosa, quién sabe qué dije que me pasé. Y a ver, pues, tú tienes la culpa, ¿por qué no estás acá y me controlas, mi querida Brenda? Félix Zabaleta, hola, buenas tardes y saludos a todas. Kevin saludos. Guzmán Jiménez, saludos, secretaria de organización. Saludos. Mira, nada más te mando saludos a ti, O sea, las demás valemos, Gracias, Kevin. Dice Nan Nopal, dice, saludos, estimada secretaria. Cristian Guzmán. O sea, ¿qué onda? ¿Y nosotras qué?
Nos están invisibilizando.
Se nos están invisibilizando. ¡Ándale! Hay que tirarnos al piso. No, es que no venimos de rojo. Es que ese fue nuestro error. ¿Ya ves?
Salud.
¿A quién estás contestando?
No, estoy viendo, ¿a quién estás escribiendo?
Ah, ya, ok. Ay, no, ya, le entró un mosquito fuera, pero es de la fruta, entonces, no importa, porque el vino está muy bueno, entonces. Anda, ay, no, qué horror. Pero bueno, es de la fruta.
Ya me saludó Ariel, saludos Ari, hasta San Pablo, Xochimehuacán.
A ver, lee tus saludos.
Ya me saludó Ariel.
A ver, acá, Car, a ver, nos vamos así uno y uno, ¿no? Órale, dice Nelly Ursino San, dice, saludos a todos, excelente comentario, Pili, Por eso decimos que ya vivimos en la generación de cristal. Desafortunadamente se ha perdido el lado crítico. ¿Tú crees que ya nos pasamos ya de plano al otro lado? ¿O estamos como...? Yo creo que apenas la balanza está como inclinándose para este lado de la exageración, lo que te decíamos. Sí. O sea, hay un riesgo de tirarse al piso. Y la verdad, esto sí me pesa, porque dices, no manches, el trabajo que nos costó, ¿no? A todas como mujeres, para llegar a este punto. Entonces, a ver, no podemos desaprovechar esto.
Claro. Mira, yo creo que es un tema también que como mujer tienes que, pues, sacar todo por dentro y defenderte, no victimizarte. Te voy a poner un ejemplo. Yo trabajé en iniciativa privada. Fui directora de marketing de un despacho de arquitectos. Y a mí, como no solamente en la política te grillan, también te grillan ahí, ¿no?
No, en todos lados.
Entonces tenía...
O sea, la política, porque de alguna manera...
Es peor. Y justamente tenía yo un compañero de ese, en ese entonces me grillaba que quería mi puesto, ¿no? Y, pero siempre me grillaba, me metía goles, o sea, quería que mi jefe me bajara, ¿no? Dije, a ver, y me di cuenta, ¿no? Dije, entonces una vez, ¿qué hice? Pues lo enfrenté. Le dije, a ver, ¿quieres mi puesto? No, yo no estoy, es que estás haciendo esto, me di cuenta que me estás haciendo esto. Si tú lo quieres, tenlo, dale. O sea, si tú estás capacitado para estar haciendo lo que yo hago, dale, o sea, súbete. No se volvió a meter conmigo, hasta que lo enfrenté. Si yo me hubiera ido y lo hubiera demandado, para nada. Entonces yo no me fui a lloriquear con mi jefe. Yo dije, bueno, a mi jefe le están llegando chismes de que yo no hago las cosas, o yo que tenía que ir a México y que me iba a otro lado y no sé qué. O sea, y eso no era cierto. Entonces le dije, a ver, ¿quieres mi trabajo? ¿Quieres el puesto? Dale. O sea, y lo hablamos. Y me dice, no, yo no quiero nada. O sea, y justo así lo paré. Entonces ahí aprendí a decir, bueno, pues es que tienes que enfrentar las cosas.
Claro.
Tienes que enfrentar al hombre.
Tienes que enfrentar.
Hombre o mujer, ¿eh?
Porque sí, claro.
También, o sea, también hay mujeres que te meten el pie, ¿eh?
Porque platicábamos
no
en la mañana.
No, no hay hombres, ¿eh?
A ver, Blanca tiene aquí...
Hay que enfrentarlo, sí, ¿no?
Ajá, Blanca tiene aquí una postura interesante.
Sí, yo le decía que luego las mujeres somos... o nos ponemos mucho el pie.
Sí, muchísimo.
O sea, de verdad, o sea, como que... ¿Ves que está brillando? Gríllala. Que no sepan de su trabajo, que
sácala,
no... Sácala. No, de verdad. Y yo le decía a Eri en la mañana, yo prefiero trabajar con hombres que con mujeres. A lo mejor me han tocado mujeres equivocadas, que es lo que te decía.
Ajá.
Pero sí me ha tocado con mujeres muy complicadas. Muy, muy complicadas.
Yo siempre he dicho que, y mi concepto es, de la violencia no tiene género.
Claro.
La violencia es una actitud tanto de hombres como de mujeres. Mm. Es decir, violencia política de género, la violencia política, porque se da sí, tanto en hombres como en mujeres.
Claro.
Y yo te lo digo, que está preocupante que inclinemos la balanza todo al lado de la mujer, uh-huh, porque también el hombre se queda desprotegido. Yo soy mamá de un niño de 12 años, uh-huh, y me pongo a pensar, o sea, mi hijo va a crecer y al rato la esposa lo va a dejar en la calle porque pues todas las leyes están a favor de la mujer. Porque el hombre, con que la mujer diga, no, pues es que me hizo esto, me hizo lo otro.
Me vio feo, ya.
Toda la ley sobre el hombre.
Bueno, lo
eso
que pasa
también, ¿eh? Uh-huh. Y eso puede pasar.
Lo que pasa es que son acciones afirmativas. Todavía hay mucho en lo que debemos avanzar con el tema de paridad, con el tema de igualdad, de equidad, de género. Todavía hay mucho que avanzar, pero para poder llegar a una sociedad igualitaria se tienen que crear estas acciones, que en algún momento la idea es que, logrando la igualdad, estas acciones afirmativas se quiten, como el tema del 50%, en donde ya se compita por medio de capacidad, de trayectoria y demás cosas. Pero ahora todavía no lo alcanzamos, todavía estamos muy lejos. Las mujeres siguen ganando menos que los hombres y haciendo la misma tarea.
Así,
el mismo trabajo, o más.
Sí.
Y lo vemos. A nivel nacional, ¿cuántas gobernadoras tenemos?
Uh-huh.
O sea, claro. Realmente tenemos muy, muy poca participación. Tenemos a dos, tenemos a Claudia Sheinbaum, uh-huh, y tenemos a Claudia Pavlovich.
Ajá.
Son a las únicas que tenemos de 32 estados.
Sí,
o sea, nuestra referencia todavía no nos da para alcanzar la igualdad. Por eso muchas leyes de protección, sí, hacia las mujeres, porque hay mucha violencia todavía. La situación que nosotros vivimos es una, pero hay mujeres en las colonias, en las juntas auxiliares, en las unidades habitacionales, que están viviendo un tema de violencia del cual no pueden salir. Y a ellas, aprovechando el espacio, hay que decirles que busquen ayuda, que se acerquen a donde se les pueda orientar, donde se les pueda asesorar, y que tengan este acompañamiento, pero que nunca permitan ser violentadas por nadie, ni por un hombre, ni por una mujer, ni por nadie.
Bueno, por ejemplo, un ejemplo muy claro, cuando Fox fue presidente, el recurso de oportunidades se lo dio a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres no se lo gustaban en el activo.
Sí, claro.
Ellas recibían de primera mano oportunidades como Prospera.
Claro.
Sí.
Era para la mujer.
¿Por qué? Porque los hombres se acostumbraban en los municipios, pues, gastarse el dinero en alcohol, ¿no? Entonces, si se lo daban las mujeres, rompió un esquema muy fuerte de usos y costumbres.
Claro.
Pero bueno, fue una forma en la que, bueno, a ver, mujer, le reconoció que a lo mejor fue algo muy sencillo, pero si ustedes ven en los pueblos, a mí, yo trabajé en CEDESOL cuando Fox fue presidente, me tocaba ir a los municipios y era muy complicado porque decían, pues ya, luego mi marido les pegaba, ¿no? Porque no les daba el dinero. O sea, eso es lo a lo que llegó, pero eso fue un avance de reconocer el papel de la mujer en que tuvieran este tipo de apoyos, ¿no?
Pero
de
además eran programas muy completos, en donde no solamente era el apoyo económico, ¿no?, sino también se les pedía estar capacitándose constantemente.
Así es.
En temas de producción económica.
Era algo integral.
También en el tema de salud se les pedía estar al día con sus estudios,
sus cartillas y todo.
Y eso, la verdad, ayudaba en varios esquemas.
¿Y ahorita qué ha pasado con eso?
Se ha perdido
completamente.
O sea, de verdad fue un esfuerzo, porque a mí me tocó eso con Fox, luego me tocó con Calderón, también esa parte, dices, no, o sea, todo el esfuerzo que se hizo en tantos años se tira y no ven el beneficio real, ¿no?, que hay.
Y lo que eso es lo preocupante.
Sí, claro.
Lo que estamos viendo es que cuando llega este gobierno actual, no hace un balance, no hace un estudio del impacto que están teniendo, de los beneficios que se tienen, porque con el pretexto de decir, son corruptos, quitan todo y echan todo a la basura.
Y llega la policía, ¿no? También.
Sí.
Así de fácil. Por ejemplo, lo que tú dices, no valoran. En el caso de Fox, bueno, fue un programa priista, el de Progresa, ¿no? Inicialmente.
Y que
y continuó y se fue perfeccionando. O sea, no tiraron a la basura todo lo que ya se había estudiado. Entonces,
de 102 programas a favor de la mujer que estaban los gobiernos pasados, solamente están funcionando 29.
¿De cuántos?
De 102.
¿De 102? Solo 29.
Y solo los está manejando directamente el gobierno federal con la moza directo. O sea, ya no existe el programa donde había la secretaría. O sea, ya es un apoyo supuestamente directo, ¿no? Entonces, ¿qué te cabe el beneficio de la duda de si realmente les está llegando a las mujeres,
claro,
¿no? Porque a mí no me queda claro que este gobierno de Morena sea un gobierno que esté apoyando a las mujeres.
Bueno, las guarderías.
Esa fue una desgracia. Ha sido una desgracia brutal.
Ahorita la pandemia, entre comillas, no se ve tanto el problema, pero real, las mamás que iban, llevaban a sus hijos a las guarderías, era una liviana.
Sí.
Si estaba la guardería cerca del trabajo. Yo vivía en la Ciudad de México mucho tiempo y me tocaba. En la cámara, una compañera iba a recoger a su hijo a la guardería, muy cerca, estaba tranquila, podía trabajar sin problema. ¿Y ahora?
Claro.
¿Qué van a hacer cuando regresemos a la normalidad?
Sí, ¿no? Y lo malo es que los programas están volviendo clientelares.
Sí,
lo que se nota es que es con un tinte político electoral rentable para el gobierno en turno.
Así es.
Sí. A ver. Nos está escribiendo Félix Zabaleta, dice, hola, buenas tardes, saludos a todas. Julio F. Rodríguez nos está viendo. Julito, un besito, ya te estábamos extrañando. Dice, dice Carvas, nos está mandando saludos, Luis Amaro. Dice, excelente,
Cristian Guzmán, y vamos a seguir trabajando por más espacios. María Antonieta Rivero nos está viendo. Besos, hermana. Me está viendo mi hermana. Eso da gusto, Chihuahua.
Oye, a mí ni mis hermanos.
Sí, qué mala onda. Mándenle saludos, por favor, a Blanquita. ¿Eh? ¿Me oíste, Pablo? No te hagas. A ver, queremos ver acción. Estefanía Palma. Saludos, Cristian, gran mujer. Saludos. Ariel Hernández García. Saludos para mi amiga Pili Morán.
Saludos.
Dice Erika Lima. Saludos a la maestra Cristian. Y a Erika Rivero y a Pili Morán. Y a todo el staff que hace posible su transmisión. ¿Te faltó Blanquita?
Sí, sí, sí. Oye,
por favor.
Las mujeres auroras, hace un rato decían que a veces se sentían mejor haciendo equipo con hombres que con mujeres. Yo he encontrado en mi paso y en mi trayectoria, he encontrado a muchas mujeres solidarias y sororas.
Qué bueno.
Que hemos hecho equipo y eso nos fortalece. Porque
dice Blanca, qué bueno, pero yo no.
No, qué bueno, porque lo que le decía ella, a lo mejor me tocó a las mujeres equivocadas.
Pues mira, ya estás entrando aquí, sí, entre amigas, ¿eh? Vas a ver, para empezar, mándenle saludos a Blanquita, para que no haya bronca.
Sí, digo, no todos los casos, ¿eh? Hay mujeres todavía que no dejan pasar, no dejan el paso a otras mujeres, sí, claro. O que si llega un liderazgo nuevo que les representa alguna...
una amenaza,
pues alguna amenaza, ¿no? Una competencia,
claro.
Pues la misma mujer le pone piedras,
claro.
Y la obstaculiza, y eso sí, a mí también me ha pasado, ¿no?
Laura Alicia Ortiz nos está mandando saludos. Laura, saludos. Muchísimas gracias, ¿eh? Ya siempre fan de nosotros, ya no te lo pierdes, eso es bueno. Bruno Tuzuk Tun, ay caramba, le falta un gato muerto o algún micrófono de esos que apuntan y captan la voz del hablante. ¡Órale! ¿Qué es el gato muerto? Bueno, ahorita le preguntamos a nuestro productor a ver qué es eso, pero gracias por la recomendación. Y pues dice, Tony Rivero dice, actualmente tengo una jefa muy joven y ha sido la primera con la que he trabajado muy a gusto después de 25 años por mi paso en la Secretaría Pública. Ella trabaja ahí en la Secretaría de Transportes. Entonces, bueno, eso también, las nuevas generaciones también.
Sí, tienen otra mentalidad, ¿no?
Tienen también otra mentalidad.
Y yo creo
mentalidad.
Que también la política tiene que estar abierto al relevo generacional, ¿no?
Sí, eso también.
O sea, las mujeres políticas y nosotros como mujeres también estar detrás de nosotros construyendo las nuevas liderazgos que van a llegar a ocupar los nuevos
puestos. Exacto, eso es bien importante.
Porque imagínate instalarte todo el tiempo en el mismo, no puede
si
ser.
No, si no te actualizas, vales.
No, vales,
o sea,
¿sí? ¿No?
Te invisibilizas solita.
Te invisibilizas
sí, solita. O sea, ahí ni te tires al piso. Sí, sí, sí. Oye, Laura Cortés.
Sí, ya.
Te manda saludos.
Gracias,
Morales.
Gracias,
eso es todo.
Ah, Aline, amiga, gracias.
Ahí está esa, amiga, ya. Los fans de Calcuta ya están despertando. Saludos a mi amiga Blanca Morales, excelente programa. Ahí está.
Ya,
a ver,
gracias.
Y como siempre, como tan buena reportera, porque eso, naces con eso. O sea, ahorita actualmente Blanca Morales no está en un medio de comunicación tal cual, pero lo llevas en la sangre. Y me encanta porque ella llegó con una noticia, dices, órale, sí es cierto, que hace una reflexión en cuanto a la participación de las mujeres en Puebla, ya como para aterrizar ya finalmente en este programa, porque ya nuestro productor me está diciendo, te estás colgando, ahí vamos, mira, Pili, ya,
tú llegaste.
Llégale, amiga, tú llégale en lo que yo hago el siguiente comentario. Entonces, me refiero a esto porque Blanca Morales hizo una reflexión.
Ya me voy a tomar las gotitas de la felicidad.
¡Órale, va, vientos! Oye, Laurita, ¿sí te tocó vino? Si no, mira, ya se lo acabó, Pili, ¿eh? Es momento de hacer sororidad. Bueno, está bien, que se acabe el vino. A ver, Blanca nos comenta que hay, hasta el momento, ¿no?, tres aspirantes mujeres a la presidencia municipal de Puebla. Con la noticia de que América Soto, ¿no?, una expriista,
claro,
de muchos años,
sí,
ahí,
diputada federal en la época de Manuel Bartlett,
¿te
acuerdas?
¿No? Pues ya llovió.
Marino,
sí, claro.
Digo, no llovió tanto.
Pues estábamos chavitas, éramos unas pubertas y ahí andábamos.
Sí, hace solo unos
sí, años. Sí, sí, sí. Bueno, América Soto fue diputada en esa época con Jorge Estefan Chidiac, sí, con Nacho Mier, con sí, Eloy González.
Sí, sí, claro. ¿Qué más era? Claro. Puta, pues es que te estás acordando re bien porque ya hace tiempo y Blanquita sacaba su pluma y ahí todo lo anotaba. Mira, y se te queda todo. Lo traes muy, muy fresco.
Pero sí, pero yo hacía la reflexión, ¿no? Y de repente vas a ver todo este. Pues América Soto fue priista, como muchos políticos, y no me espanto.
Como la mayoría.
Claro, como la mayoría, pero ¿qué intereses realmente va a representar? Fuera. ¿No? Los de Bartlett, los de Mario Marín, ser satélite de Morena.
Mira, para empezar, mira, ¿no? Redes sociales progresistas. Es que ella va por redes sociales sí, progresistas.
¿Quién? Ah, también Nacho Mier.
América Soto.
Nacho Mier también fue diputado federal en esa época.
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
No, pero yo creo que ahorita ya hubo un amarre ahí con redes sociales, ¿no?
Por eso, pero
¿con
quién?
Que es con la maestra o algo así, ¿no?
Pues está, pues sí, a ver. Hay que ver
qué onda, ¿no?
Y a ver si a los priistas no les genera inquietud.
Pues el Jerry, ¿no? El Jerry no es el que dirige todo esto.
Sí, claro.
Pues con el Jerry, ¿no? Habrá ahí que ver. Habrá que ver ahí qué onda, ¿no? O sea, es que, a ver, volvemos a las Juanitas. A ver, América Soto, digo, con todo respeto, ¿no? No es echarle tierra, pero, pues, la sacaron de ultratumba. O sea, hacía mucho tiempo que no ha hecho trabajo político, social, o educativo, o empresarial, lo que sea, pero un trabajo que digas, es un elemento muy valioso que vale la pena recuperar.
Oye, pero además América es de San Martín, Texmelucan.
La verdad no la conozco.
Fue diputada por...
¿Cómo que no la conoces?
Yo no la conozco, ¿eh?
No, es que sí es una brecha generacional, no estima.
Sí.
Pero fue diputada...
Pero fue priista de...
Pero así no, como no podría yo hablar de ella, ¿no?
No, pero fue diputada... Pero ella, yo recuerdo que fue diputada por la zona de San Martín.
Exacto.
¿Sí te acuerdas? Que
sí, sí, así, sí.
Yo me acuerdo que era por ahí.
Y bueno, yo la verdad es que sí, honestamente estábamos muy chavas, pero ya América Soto era América Soto. Sí, o sea, claro. ya era una señora con un trabajo.
Claro,
ya.
Y mucho respeto,
sí,
¿no?
Sí, con mucho
la
respeto.
Verdad, sí, le sí, chambeó en su época.
Sí, claro. Pero ahorita que la saquen de la manga, porque...
De la ultratumba, güey, es que es lo más... O sea, habiendo tantos liderazgos
claro,
que pudieran impulsar... Y mandan a sacar a alguien que ya no está vigente, o sea, no es posible.
Es que ese es el punto.
Es el problema. Bueno, en política nadie está muerto.
Nadie.
Acuérdense
eso
que...
Sí es cierto.
No, pero honestamente, ¿quién va a votar por ella? Digo, vamos a ser honestos.
Pero a ver, estamos hablando...
Hay que hacer una encuesta. ¿Tú votarías por ella?
Pues yo no la conozco.
Ahí está. ¿Tú votarías por ella?
No la conozco.
No, yo me estoy votaría.
Yo no. ¿Tú votarías por ella?
Pero como soy del PRI, yo votaría por ella.
Claro, o sea,
estamos en una etapa donde la política ya requiere renovarse. Renovarse a través de los liderazgos, a través de las necesidades de la ciudadanía, se tienen que renovar a través de nuevas propuestas. Ya no podemos estar con las mismas propuestas. Tenemos un presidente que nos quiere regresar a un carbón contaminante y quiere dejar el uso de las energías renovables. O sea, no podemos regresar a la vieja política.
Claro.
Tenemos que hacer nueva política, tenemos que crear e impulsar a los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes talentosos que quieren participar y que quieren tener un espacio. Y hay gente que está, digamos que son los dinosaurios de la política, que no dejan pasar a esa, claro, esas nuevas generaciones.
Por ejemplo, yo creo que hasta hubiera pegado más, ¿no? Algún rostro joven que requiriera de una verdadera oportunidad y que es valioso, uh-huh, y que a lo mejor su trabajo no ha sido visto.
Claro.
Las candidaturas es bien importante.
Es bien importante.
¿Por qué? Pues porque se vuelve el foco de atención para personajes a lo mejor más ciudadanos, uh-huh, empresariales, a lo mejor no tan metidos en la política, dices en el círculo rojo, pues no ha hecho nada, pero ha sido un empresario, ha hecho trabajo social, ¿no?
Claro.
Activista, no sé, otra
cosa. Por ejemplo,
cosa,
ahorita el mayor porcentaje de votantes está entre los 18 y 40 años. Son los que van a votar, o sea,
claro,
son los que tenemos que llamar la atención para que voten por los candidatos.
¿Cómo llega una persona de 60 años?
Más.
¿60 años a una candidatura?
Sí, de 60 y...
Yo no digo por la edad, perdón. ¿Cómo llegas tú como candidata de 60 años a un joven de 18?
Muy complicado, ¿eh?
Sí.
Es como
bueno, pero depende. Depende. Hay quienes sí, ¿eh? Es que yo insisto, no se puede generalizar. Hay perfiles que efectivamente pues ya llevan muchos años en la política y que no se han actualizado en sus propuestas, en sus discursos.
Sí. A eso nos referimos, porque también al rato nos van a decir, están discriminando.
Pero también hay perfiles que, a pesar de que ya traen una gran trayectoria y han tenido una participación política, se van actualizando en las necesidades que va requiriendo la población, escuchan a la población joven, escuchan a las mujeres, escuchan a las personas con discapacidad y tienen esta apertura auditiva, esta apertura de poder irse renovando. Entonces, yo no podría generalizar porque sí conozco perfiles.
No, ni tampoco generalizo por el ya en la práctica, ¿cómo le haces?
Pero tienes que tener como una combinación de perfiles con mucha experiencia y perfiles jóvenes.
Claro.
Pero en su plan ya pone a jóvenes, ¿no? Eso sería muy bueno.
Sería muy bueno porque hay perfiles que ya tienen mucha experiencia, muy valiosos, que pueden ser, que pueden dar mucho en el gobierno, en los congresos y demás, ¿no? Pero también hay jóvenes que se les tiene que dar la oportunidad para poder impulsar, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que es un balance que se tiene que armar en la política y es un reto a la política, a la renovación de generacional, pero también a la renovación de propuestas y a la renovación de...
Es la solución, okay, ¿no? Del cómo.
Ya me vinieron a regañar, ya llevamos 45 minutos, o sea, de la media hora ya nos pasamos. A ver, rápido, Aline Rojano, saludos a mi amiga Blanca Morales, excelente programa. Órale, ya, amiga, te vas a tener que venir más seguido, ¿eh? Okay, ya estás levantando
dos,
el rating.
Van dos.
Felipe Velázquez, no, ya llevas cuatro.
Ah, ya comentó mi marido. Sí,
ajá, dice, saludos, Erika, y saludos a todas tus invitadas, en especial a Pili, que me encanta, soy su fan. Eso es todo, bien.
Ya es viernes,
tu cuerpo lo sabe.
Les tengo que confesar que tengo un marido que desde que me levanto me dice, estás preciosa. No, bueno, ya te hacen el día, ¿no?
Ya, claro.
Estás así despertando, ay, qué bonito te ves, ay, bueno, qué bonito, ¿no?
Ajá, claro.
Eso está bonito.
Oye, ¿y tú también le dices?
Bueno, a veces sí, pero yo estoy apenas dormida. Pero también le digo también.
Ah, bueno, eso es importante. No, Clesa, saludos a Blanca de parte de Pablito, number one, que es su fan. Ahí está, también.
Ya está.
Está okay, bien.
Gracias.
Es viernes y el cuerpo lo sabe.
Así es, ya bien. No saquen más vino.
Mami. Así es. Yanay Cruz dice, saludos, líder Cristian.
Saludos.
Gabriel Osvaldo Jiménez dice, saludos a todos, abrazos. Sí. Besitos. Saludos,
Osvaldo.
Y bueno, Gaby Mani, saludos a la maestra Cristian.
Saludos, Gaby.
Dice, y doblemente a Blanca Morales, gracias, dice Osvaldo.
Eso, Osvaldo.
Bien, Osvaldo. Eso era lo que esperábamos de ti. No menos.
Quiero decir algo antes de despedirnos, que estamos en el 490 aniversario de Puebla. Y creo que vale la pena mencionarlo porque vivimos en una ciudad hermosa, en una ciudad histórica y por la que estamos luchando ahorita que se recupere, ¿no? Porque sabemos que por el gobierno en el que está, pues está abandonada, ¿no? Entonces tenemos que luchar por esto, ¿no? En este proceso electoral para que se vuelva a recuperar y se vuelva a ser hermosa nuestra vida.
Y abono rápido, seamos ciudadanos de 10, ¿no? Queremos autoridades de 10, pues seamos ciudadanos de 10, ¿no?
Así es. Muy bien. Oye, pues se nos quedó en el tintero el tema tuyo, Blanquita. Ya nos dio el tiempo. Pero a ver, son tres mujeres que están luchando, ¿no? Bueno, hay unas que no están luchando, nada más se hacen, pero bueno, ¿no? Que están en una candidatura buscando la alcaldía de Puebla. Y ojo, una de ellas sí puede ser, ¿no? Claudia Rivera podría repetir en el puesto. Y bueno, ella es como, dentro de las mujeres, es la que realmente es competitiva. Y bueno, con el otro candidato, Eduardo Rivera, que también realmente parece ser que ahí va a ser el verdadero meollo de los
Yo le recomendaría a Claudia Rivera que se fuera a tomar un coaching con Yago Di Marco a España y maestría en ciencias políticas de cómo gobernar un municipio.
Ya.
Discúlpame, pero es que sí, ¿no? O sea, sí llevamos mucho de qué.
Ok, bueno, si vamos con las recomendaciones.
Yo le la critico, pero sí le recomiendo que un coaching no le caerá mal, ¿no?
Ok, muy bien.
Yo prefiero esperar los tiempos. Ya arrancamos el 4 de mayo las campañas tanto locales como municipales. Ahorita estamos en el tema federal. Entonces vamos a esperar los tiempos para poder hacer ahí una campaña propositiva, una campaña objetiva, pero sí.
Pero ya empezaron las federales.
Bueno, yo sí, sí puedo decir crítica, tú no, ¿eh?
Pero sí muy crítica.
No, ella también.
Ella es candidata a regidora, no. Claro.
Ah, bueno, lo sí, cierto.
Ella no puede, pero nosotros sí podemos, ¿no?
Ah, sí, cierto. Sí, sí, cierto.
Nosotros sí podemos.
Pero claro. Vamos a esperar los tiempos para poder.
Ah, mira, sí, cierto. Mira, la agarré en el aire.
Parece que si está reñida la cosa hay que trabajar, eso es lo importante. Y ser inteligente.
E ir a votar.
Ir a votar. Por favor, voten.
Por favor, los pronósticos son así, los muy acá, los mejores, 40%. Los mejores, si no, hasta menos. No, por favor, salga a votar el 6 de junio, obviamente con su tapabocas, tututún, todas las precauciones. Vaya a votar. Esa es la única manera como ciudadanos, si realmente estamos viviendo en Puebla, que es una ciudad hermosa, histórica y todo lo que dijiste, Pili, esta es la manera de demostrarlo.
Yendo a votar. Y el PAN es de los mejores gobiernos. Yo sí puedo decir,
que... O sea, ¿no?
Yo también apoyo
el anuncio. Sí, está bien. Pues aquí se dan de todos los sabores, de todos los aromas.
La coalición va por México, va por Puebla. Así que para incluir a todos, ¿no? Para que nadie se sienta excluido.
Así es.
Muy bien. Bueno, pues aquí se escuchan todas las voces. Política con aroma de mujer. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Salud. Gracias por su compañía. Besos.
Salud. Una vez que suene. Si no, no sirve.
Gracias.